Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Seamos sinceros. A veces la Iglesia parece que va con el freno de mano echado, ¿verdad? Hablamos de caminar juntos, de sinodalidad, de participación, pero luego cuesta mover los pies. Y sin embargo, ahí está el Espíritu Santo, dándonos codazos para que despertemos, para que dejemos de ser espectadores y nos pongamos a remar. Porque seamos realistas, la Iglesia no es un museo, es una caravana en marcha. Y en esta caravana hay sitio para todos, para los que rezan, para los que protestan, para los que dudan y hasta para los que llegan tarde. Así que sí, puede que tengamos nuestras torpezas, nuestros silencios y nuestras curvas, pero seguimos en camino. No somos perfectos, pero somos pueblo movimiento, una comunidad que tropieza, se levanta y vuelve a intentarlo. Y ahí está la buena noticia, que a pesar de todo, seguimos caminando. A veces despacio, a veces a trompicones, pero siempre juntos. Porque mientras haya alguien dispuesto a ponerse en marcha, la Iglesia seguirá viva. Y eso, amigos, ya es motivo para encender, como decimos nosotros, la luz en el camino. Muy buenas tardes, por fin viernes y ya sabes que te invito a mirarte en este espejo de la Iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control de sonido y de quien te habla, Laura García. Hablamos hoy de sinodalidad, esa palabra larga que suena un poquito a manual de Vaticano, pero que si nos la tomamos en serio seguro que cambia la forma en la que vivimos la fe. Porque resulta que, como te decía, la Iglesia sí está en movimiento. Y no solo lo están en Roma, también tú y yo y toda la comunidad estamos llamados a caminar juntos. Por eso hoy está con nosotros la presidenta de Acción Católica General, Eva Fernández. Ella es una de las voces que han estado en primera línea del sínodo y con ella vamos a descubrir si esto de la sinodalidad es cambio real en la forma de ser de la Iglesia. Eva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantada de saludarte y encantada de compartir estos minutos un poquito previos de adelanto a esas jornadas diocesanas de formación que empezarán el martes contigo, sobre todo centradas en eso, ¿no? En caminar juntos y en esto de la sinodalidad. Que quiero empezar con eso, Eva. Tú, desde tu experiencia también vivida allí en Roma, ¿cómo defines tú, con tus propias palabras, qué significa esto de la sinodalidad y por qué es tan importante para nuestra Iglesia hoy en día?
Pues yo la defino como ese caminar juntos, unidos, a pesar pues dándole gracias a Dios por nuestras diferencias, uh-huh. por los dones y los carismas de cada uno, pero no solo es caminar juntos, sino caminar juntos con un objetivo claro, que es anunciar a Jesucristo. O sea, ¿cómo vamos a ir caminando juntos para mostrar el amor y la misericordia de Dios a la gente que nos rodea? ¿Cómo caminamos juntos, cómo caminamos unidos para hacer realidad el reino de Dios?
A pesar y gracias a nuestras diferencias, pues al final todos, ¿no?, tenemos un poquito o mucho que aportar. Y decía que tú tienes esa experiencia directa porque, bueno, participaste en Roma, en este sínodo de la sinodalidad, que a muchos parece como que les queda lejano, pero no hay que olvidar que seguimos en ese proceso sinodal. No sé qué aprendizajes o qué frutos podrías destacar de este camino que hemos recorrido hasta ahora, Eva.
Pues yo creo que uno de los frutos es, muy en sintonía también con nuestra Iglesia en España, uh-huh. es el redescubrir nuestra vocación, ¿no? Nuestra vocación, vivirla desde la clave del servicio, y ya sea unos como ministerio ordenado, como sacerdotes, otros desde la vida consagrada y muchos de nosotros como laicos, ¿no? Descubrir desde nuestra vocación, ponernos al servicio y juntos en corresponsabilidad ir descubriendo esos caminos que el Espíritu nos va marcando. Y ahí todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos nuestros propios dones, nuestros carismas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y el ponernos yo insisto mucho en la parte del servicio, ¿no? Al servicio de todos.
No sé si estas jornadas, yo lo veo así, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo que jornadas como estas de formación, en las que, bueno, pues estarás tú, estará don Luis Argüello y estará también nuestro obispo don Jesús, sirven a lo mejor para asumir este proceso, para que los laicos, sobre todo, yo creo, asumamos este proceso como algo propio, ¿no? Algo que no queda, como decíamos antes, en Roma, que no queda a unos kilómetros, que no es algo de obispos, de religiosas, sino que se toca, ¿no? Que es aterrizable en nuestras diócesis.
Yo estoy convencida de que sí, de que hay muchas propuestas de las que surgieron en el aula sinodal, muchas propuestas que allí salieron que nosotros podemos hacerlas vida en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Creo que también muchas llamadas a las que tampoco fuimos capaces de darle respuesta todavía, pero que muchas llamadas y muchas preguntas que allí surgían, que juntos a nivel diocesano podemos ir dando respuesta, ir dando pasos, ¿no? Yo creo que estas jornadas de la semana que viene nos pueden ayudar a que cada uno, escuchando lo que el Espíritu va poniendo en el corazón, pueda ir descubriendo qué pasos el Señor le pide dar y qué puede aportar en este momento, pues como decía, ¿no? En su parroquia, cómo, qué puede aportar pues en el ámbito familiar en el que se mueve, en el ámbito social. Bueno, pues y siempre unidos a nuestro pastor.
Al final, todo esto tú decías antes, ¿no? Y el Papa también, el Papa Francisco, en cuando convocaba este sínodo, insistía también mucho en eso de caminar juntos. No sé tú, desde también de esa experiencia, ¿qué actitudes crees que podemos tener nosotros, ¿no? para ayudarnos, que nos puedan ayudar a vivir este proceso de caminar juntos un poquito mejor?
Pues yo creo que una actitud fundamental y que incluso a mí a veces me cuesta vivir, ¿no? Es el entender o el apreciar al otro como un don, con sus defectos, con sus debilidades, con sus cosas buenas, pero que el otro, el que está a mi lado, es un don que el Señor pone en nuestro camino para construir juntos. Entonces creo que eso lo primero. Y desde ahí aprender a escuchar, aprender a profundizar en una escucha activa. En entrar en diálogo, aunque seamos diferentes o aunque tengamos propuestas distintas.
Qué importante es eso, Eva, qué importante. Sí. A pesar de las diferencias, dialogar.
Sí, yo creo que es fundamental. Y escuchar por qué el otro dice lo que dice, y entender también y ponerte en la posición un poco del otro, para luego entre los dos o entre el grupo, ¿no?, ser capaces de ir sacando una respuesta, ¿no? No cerrarnos, que esos prejuicios que muchas veces tenemos, ¿no? De ya cerrarnos y no escuchar porque viene de determinada o sector, de determinada persona, que eso también nos invita mucho a la sociedad, ¿no? Hay qué bueno podemos hacer en nuestro mundo si vivimos de otra manera.
Ojalá, que bueno sería todo eso. Poniendo un poquito el foco en nuestra diócesis, Eva, mirándonos un poquito al ombligo, tú como integrante de ese elenco de ponentes, ¿qué esperas tú que aporten estas jornadas a los laicos de nuestra diócesis, Eva?
Pues creo que ese reconocer que pueden aportar, que todos podemos aportar y podemos aportar mucho, la valentía también de pues decir lo que llevamos con cariño, decir con cariño todo lo que llevamos en el corazón, hablar de lo que nos preocupa, y sumarnos, ¿no?, a todo el movimiento que vaya surgiendo. Yo siempre animo mucho a leer el documento final, o si no leerlo entero, pues alguna guía que ya existe que nos lleva a lo principal, y desde ahí ponernos a la escucha de qué es lo que se nos puede, bueno, pues estar pidiendo, ¿no? Y sobre todo animar mucho a nuestros sacerdotes, ¿no?, a que también se involucren en este camino que estamos haciendo, ¿no?, y que juntos podemos hacerlo.
Por último, Eva, un mensaje para quienes nos están escuchando. ¿Por qué merece la pena participar en este proceso, en este camino sinodal y sentirse parte activa de una iglesia así, sinodal?
Pues porque creo que lo que mejor nos ha pasado, lo mejor que tenemos en nuestra vida es habernos encontrado con Jesucristo y haber experimentado su amor y su misericordia. Y esto no nos lo podemos quedar para nosotros mismos. Necesitamos anunciarlo en medio del mundo. Y esto solo podremos hacerlo, ¿no? Mostrar el amor y la misericordia de Dios, solo podremos hacerlo si caminamos juntos y si realmente somos capaces de vivir como Cristo vivía, ¿no? Desde el servicio, desde el amor a todos, desde el acompañamiento a todos y desde, bueno, pues desde lo que Él, ¿no?, nos quiera mostrar a cada uno y a nuestra diócesis.
Eva Fernández, muchísimas gracias. Gracias por desenvolvernos un poquito este caramelo que podremos saborear el próximo martes a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad. Allí nos vemos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Y hoy esta buena noticia viene con olor a incienso, con sonido de viento, de tambores y con mucha emoción, porque celebramos con la comunidad parroquial de San José Obrero un aniversario, los 10 años de veneración a nuestro Padre Jesús cautivo. Seguro que ya sabes que lo van a celebrar por todo lo alto con una procesión extraordinaria. Y no va a ser una más porque el cautivo saldrá en torno a las 5:30 de la tarde desde la catedral y recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar a su casa, a la parroquia de San José, donde recibe culto durante todo el año. Una cuadrilla valiente de 30 costaleros, en torno a 5 horas de recorrido hombro con hombro, guiados por la devoción. Y la música la pondrán la propia banda de la Cofradía de la Piedad y también la banda Félix Martín de San Lorenzo. Antes de que comience todo esto, en la catedral se celebrará el jubileo parroquial presidido por su párroco, por Juan Cruz Hernández, con una misa especial para dar gracias también por estos 10 años de fe compartida. Así que ya lo sabes, si el tiempo lo permite, cruzamos los dedos, mañana Segovia vivirá una tarde para recordar.
Es el turno de Generación Esperanza.
Dicen que los jóvenes pasan de todo, pero que parece que de Dios no tanto. En plena era de ese todo vale, resulta que vuelve lo espiritual. Hakuna llena estadios, The Chosen engancha más que Netflix y hasta Rosalía, lo que están escuchando, habla de fe. Algo se está moviendo y no solo en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de este reencuentro con Dios que está conquistando a una nueva generación. Tengo un deseo que yo sé que este mundo no puede satisfacer. Igual Dios es el único que puede llenar este vacío. Rosalía, hablando de Dios, ¿te esperabas esto, Víctor?
La verdad es que es una canción sorprendente y no lo esperaba para nada. La verdad que muy sorprendido y muy gratificante ver que personas famosas del calibre de Rosalía, de Ilian Tucuria o incluso el seleccionador de España, uh-huh, Luis de la Fuente, que tienen mucha influencia, ¿no?, al ser personas famosas, estén, bueno, sean cristianas, y hay algunos que sentían un vacío muy grande y están buscando en la fe ese vacío que sentían, como cubrirlo, ¿no? Y ellos lo están ahora a través de la música o a través de otros temas o podcasts, lo están expresando, ¿no? Que en la fe han encontrado ese refugio, que han encontrado algo que realmente es muy bueno y que desconocían por completo.
Quizá, Víctor, detrás de este cambio, ¿no?, quizá desde esta tendencia que el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, decía que no se trata de una moda pasajera, que vivimos una etapa un poco difícil, ¿no?, ese futuro incierto a nivel económico, a nivel político, a nivel social, y que eso preocupa a los jóvenes, ¿no?
Efectivamente, sobre todo a nivel económico, político, social, y eso se refleja en la sociedad. Son los temas que más preocupan a los jóvenes, que buscan siempre algo en lo que escudarse para encontrar paz, tranquilidad y un equilibrio, pero también respuestas ante la situación tan compleja que estamos viviendo. Y aquí precisamente no nos podemos quejar tanto como en otros sitios donde realmente, Laura, están viviendo un auténtico calvario. Pero claro, en cada sitio hay diferentes tipos de preocupaciones, quizá en base a las necesidades que estén cubiertas o no, fijándonos en la pirámide de Maslow.
Yo creo que a lo mejor, no sé si estás de acuerdo conmigo, que lo que atrae no es solo, que también la religión, ¿no?, sino la comunidad, esto de sentirse, que nos pasa a todos y en diferentes circunstancias, parte de algo, ¿no? La fe al final vivida sola es muy, cuando la vive uno solo es más complicada, vivida junto a los demás es mucho más fácil de llevar, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, yo creo que al final para mí el ser humano, los hombres somos un ser social por naturaleza, necesitamos compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, necesitamos compartir lo que es la vida, porque si no en solitario la verdad es que se hace todo muchísimo más difícil, el vivir en una burbuja en la que muchas veces la mente es nuestra peor enemiga en ciertos casos.
Y esto de vivir, Víctor, como tú dices, ¿no?, en sociedad, como seres sociales, también genera pequeños milagros, por llamarlo de alguna manera. Hay jóvenes, ya saben que Víctor, ¿no?, es el que nos trae la juventud a este espacio, jóvenes que pues por diversas circunstancias pues se juntan con otras personas y descubren a Dios donde no lo pensaban encontrar, entre pasillos de facultades, entre actividades preparadas por la diócesis, entre pues acciones parroquiales y se encuentran sorpresas, ¿no?
Sí, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, con la pandemia y tal. Yo era católico de siempre, he estudiado en un colegio católico como es el Colegio Maristas de Segovia, pero la verdad que hasta que no entré en la universidad y conocí a María Ángeles Martín, me introdujo en pastoral universitaria y realicé la confirmación, no empecé a ser más practicante. Cuando conoces más personas de tu edad, lo que has dicho, que comparten las mismas vivencias, lo mismo que tú piensas, creo que es muy importante y yo creo que es... Hay más casos, ¿verdad, Laura?, que creo que son importantes y que nos han podido dar este testimonio.
Eso es, hay casos como el tuyo, que también entre pasillos de universidad y de la mano de Marian, pues han descubierto lo que buscaban, quizá, y quién puede llenar ese vacío que tenían en su corazón.
Empecé a participar porque en el pasado a clases que hace la pastoral rellené la octavilla que dan, que si quieres recibir más información, y participé a partir de febrero, que es cuando leí en uno de esos correos que me mandaban que iban a hacer un voluntariado en las Hermanitas de los Pobres. Y después de eso pues seguí participando porque me gustó bastante la experiencia, a pesar de que yo nunca había ido a rezar el rosario ni nada de eso. Y las personas que me encontraba pastoral pues me acogieron muy bien y fueron muy majas conmigo, entonces seguí participando. Después, la experiencia que me llevó a tomar la decisión de recibir los sacramentos pues fue la bajada de la Virgen de la Fuente Isla, de que yo el año pasado fui dama de las fiestas de Segovia y tuve que ir a la bajada a la que nunca había ido, claro. Y allí en la bajada decidí que quería tomar la comunión, hacer la confirmación y bautizarme.
Víctor, mil gracias por contarnos y situarnos, ¿no?, en este creciente interés por redescubrir a Dios por parte de los jóvenes. Gracias de nuevo una semana más por estar al otro lado del teléfono. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti por contar conmigo en esta sección para traer estos temas de actualidad sobre la juventud católica, tanto en Segovia como a nivel nacional, y que está a la orden del día, como hemos visto.
Y ustedes ya saben que nos queda muy poquito para cerrar este espacio, y antes de llegar a las 2 de la tarde se suma a este espacio, como siempre, Carmen Guaita con esas parábolas para regalarnos también una reflexión para el fin de semana.
Parábola del Marqués de Medianías. A fuerza de no haber ternura, los brazos se van atrofiando. Son unos versos del poeta gaditano Manuel Francisco Reina. Hace ya más de 40 años, un minero llamado Teófilo Mediano, que había pasado casi toda su vida bajo tierra, en un pozo oscuro y asfixiante al que tenía que bajar a diario, encontró entre el carbón una pequeña veta de oro. Con ella y con mucho esfuerzo, Teófilo Mediano empezó a trabajar a plena luz como autónomo. La época era favorable y se enriqueció. Como era un hombre de escasa cultura, el dinero deslumbró a Mediano más que la libertad. Se mudó de su casita a una gran mansión e incluso se atrevió a comprar para su familia un título nobiliario, marqués de Medianías, que le permitía codearse, aunque guardando las distancias, con lo más granado de la nobleza. Pero no se le ocurrió pensar en nada más. ¿Para qué, si le iba tan bien? Cuando Teófilo murió de desorientación, su hijo Felicísimo heredó el título y la fortuna, ambos menos lustrosos de lo que parecían. Felicísimo, irreflexivo como su padre, despreciaba el origen de la familia y pronto lo olvidó. Como segundo marqués de Medianías, se dedicó a viajar por el mundo en un jet privado que apenas podía mantener y pidió créditos para llenar sus armarios de zapatos ingleses, sin invertir en nada, sin pararse a reflexionar. Preso de la locura de las apariencias, taló los árboles de su jardín para construir pabellones de invitados. Cada vez que en su casa se estropeaba una tubería, la cubría con molduras doradas para no tener ni que arreglarla ni que verla. Hace casi 4 años, los severos inspectores de su banco anunciaron a Felicísimo Mediano que sus cuentas se encontraban en números rojos y tenía que ajustar el presupuesto. El marqués echó un vistazo rápido a lo que le rodeaba. Una mansión con dorados y sin desagües, con casitas pero sin árboles, un avión sin gasolina, un frac para acudir a fiestas a las que ya no le invitaban. Y como tenía el sentido de las prioridades atrofiado por la falta de uso, y su inteligencia había estado siempre en barbecho, decidió mantener la ropa en el armario y el jet en el hangar, y para disminuir gastos comenzó una dieta estricta. Los banqueros han seguido apretando y hace ya 3 meses que el marqués de Medianías dejó completamente de comer. Y en eso sigue. Nadie sabe hasta cuándo. Hay quien se parece un poco a Felicísimo Mediano. Personas inteligentes que no cultivan su interioridad. Prisioneros en el imperio del presente inmediato y las apariencias. A quienes les cuesta establecer bien las prioridades, porque para hacerlo es necesario el proyecto, la visión de lo que uno quiere llegar a ser. Como le sucedió al marqués de Medianías, van a dejar completamente de alimentarse. Y sin embargo, ellos, y solo ellos, pero por dentro, son su última esperanza.
Antes de despedirnos, te recuerdo que el próximo martes, miércoles y jueves, los días 11, 12 y 13 de diciembre, te esperamos en la Casa de Espiritualidad, como hablábamos con Eva. En este lugar diocesano acogemos las jornadas de formación de laicos. Las 3 jornadas serán a las 6 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Recuerda que el primer día será Eva Fernández la que esté con nosotros. El miércoles será el turno del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Y el jueves cerrará estas jornadas nuestro obispo, don Jesús Vidal. Ahora ya sí que sí, nos vamos. A ti te digo que disfrutes de este fin de semana y que yo te espero como siempre encantada el próximo viernes. Ahora ya sabes que sigues escuchando toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.